Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar en el 101.0 y en el 104.6 la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares. Y luego ya en esta última sintonía, la de COPE más Vitoria, tenemos el martes la tertulia, la de fútbol, la del deportivo a la vez en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 15 de abril del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A la espera de saber el alcance de la lesión de Apcar, que parece importante y que podría dejarle casi fuera de la temporada en el peor de los casos, el Deportivo a la vez tiene que ir a Sevilla el próximo fin de semana con la defensa en cuadro, teniendo en cuenta que Manu Sánchez está sancionado por tarjeta roja y que Mourinho además deberá cumplir también ciclo de amarillas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 2.
Y teniendo en cuenta que el Chacho Coudet solo tiene dos hombres absolutamente indispensables ahora mismo, libre de sanción y de lesión, Tenaglia y Diarra, en la defensa va a tener que elegir entre Adrián Pica, Hugo Noboa, Sedlar y Garcés, pero tienen todos muy pocos minutos. Pica solo 485, 425 tiene Sedlar, Noboa acumula 234 y Garcés simplemente 45 minutos en toda la temporada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Además, enfrente, a las 6:30 el domingo, en el Sánchez Pizjuán, va a tener un Sevilla completamente distinto. Cambia a García Pimienta por Joaquín Caparrós y habla así de lo que tiene que hacer su equipo, que va a cambiar.
Pero ahora empieza una nueva etapa, empezamos hoy, empezamos a entrenar esta tarde y empezamos a preparar el partido del Alavés. Nuestro partido, nuestro cinco sentido de toda la gente, de nuestro equipo, de todos los aficionados, es el partido del Alavés. El partido a la vez, a la vez, a la vez y a la vez. Y no nos tenemos que salir de esa situación porque creo que es equivocarnos. Si empezamos y tal, ¡paca! Partido a la vez, a la vez. Que vienen con el culito apretado y por lo tanto pues tenemos también nosotros que saber que el partido es complicado y muy importante.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
Eso sí, el partido se juega fuera, donde el Deportivo a la vez está teniendo los números que le están permitiendo estar fuera del descenso. Lo que es en casa es que los últimos 8 partidos de Coudet, o sea, 24 puntos, solo ha conseguido 5. Hay un debe, además de los goles, porque los últimos 5 encuentros, tan solo el Alavés ha marcado un gol en Mendizorroza.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Chima Boneque cree que es bueno para el Baskonia el último objetivo que solo tenga un partido por
semana. We have one focus as ACB games. Now we have one goal. We play one game a week. We have more time to prepare. So.
Creo que ahora tenemos que poner el foco en los partidos de la Liga ACB. Ahora tenemos ese último objetivo. Jugamos un partido por semana. Tenemos más tiempo para entrenar, para prepararnos. Así que creo que va a ser completamente diferente. Creo que la clave vamos a ser nosotros. Realmente no creo que debemos pensar mucho contra quién queremos jugar. Se trata de cómo nos sentimos al entrar los partidos y cómo los terminamos. Como he dicho, con un partido por semana creo que va a ser bueno para nosotros.
We know that. On the opposite end, we just ended our streak.
Bueno, pues la programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más. Martes hablamos de fútbol. Vino el Real Madrid. Y sin pena ni gloria para ninguno de los dos, principalmente, pues se llevó un partido accidentado por un único gol, aunque realmente marcó dos, y con un Deportivo a la vez que sigue sin sacar puntos en casa, que podía haberle metido mano al Madrid, porque estuvo con mucho tiempo también con uno más, y el Deportivo a la vez además que ha visto que su colchoncito, que sigue fuera de los puestos de descenso, pues se ha quedado se ha quedado en un colchoncín pequeñín, porque Las Palmas ganó el Getafe. Menos mal que también el Leganés perdió frente al Barça. Como dijo Coudet, pues les tocaba la visita al dentista ambos equipos, Leganés y Deportivo a la vez. Eso sí, mucho daño colateral tuvo en la visita del Real Madrid. Demasiado. Y además todo, como le pasaba también a Luis García Plaza, centrado en una zona del campo. O sea, todo lo que no va a poder jugar en Sevilla, a ver qué se inventa el chacho, va a ser en defensa. Venga, en corto y al pie. Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien,
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Vaya, Arratsaldeón.
Bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Te gustó el partido, Alberto, del Madrid?
El partido del Alavés me gustó los primeros 25 minutos. El Alavés anduvo bastante bien.
Estuvimos haciendo risas con Manolo Lama diciendo, llevan 5 minutos y el Madrid no había pasado del medio campo. ¿Eh?
Sí, pero...
5 minutos.
Pero claro, es que el Madrid pues vino a... No voy a decir que porque, claro, es que aquí hay que... A los oyentes hay que decirles que pues le dices que vino a pasar el rato y es ofender a los jugadores del Alavés. Y ni mucho menos. El Real Madrid vino en un momento en el que tiene un partido más importante, en el que más o menos se va a jugar la temporada, y no prestó. De hecho, durante toda la semana prácticamente pasamos desapercibido. Era el típico partido que, con el Madrid, que podíamos haberlo sacado, que se nos puso de cara. No voy a decir con la ocasión de Camavinga, que nos metió gol, pero la autoexpulsión de Mbappé supuso que el Alavés pudiera estar más tranquilo. De hecho, bueno, Jordan jugó el mejor partido de la temporada. Estaba solo, pues bueno. Pues,
me has dicho que no le digas Jordan, que le digas Jordán.
Jordán, bueno, pues Jordán. Jordán, que prácticamente se está tirando toda la temporada, pues sabemos que no aportando mucho al equipo, pues ¿qué vamos a decir? Entonces, con unos... Eso, y los otros, cuando juegan algo bien... Les puntuamos. ¡Uy, qué buenos son! Y tal. Y no han hecho nada. Porque en el partido de ayer no hicieron nada. El único que hizo algo sobre los demás fue Carlos Vicente. Y está, pues la verdad, no está como...
Bueno, y Blanco, Blanco estuvo bien.
Y bueno, y Blanco, que Blanco no está este partido. Blanco lleva una línea altísima. Y entonces, el otro que hay es Guridi, pero bueno, pero juega.
Estaba sancionado.
Sí, pero bueno, suele jugar. Cuando juega, pero hay veces que no juega, no es de los jugadores incombustibles. Y luego hay otro tipo de jugador como Quique García, que ojalá nos llegue hasta final de temporada. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos va a llegar? Si el partido más importante no es el del Real Madrid, puede ser el del Sevilla, puede ser el de la Real Sociedad en casa. Y lo ve al hombre jugar 90 minutos. Eso sí que es una falta de respeto a Villa Libre. Pero una falta total de respeto a un jugador que vino, por paso no lo tengas. Y luego, claro, entonces yo me enfado por eso, porque Vía Libre va a luchar, va a correr, va a trotar, va a decir, va a dar todo, igual lo hace mal. El Guevara va a dar todo, sí, igual sí. Lo hace mal. Lo que pasa que esos jugadores al final saben lo que pasa. Pues va a pasar como este, el próximo domingo dicen, jo, es que el pobre Cudé tiene que pensar qué alineación va a sacar. Claro, claro que tiene que pensar. Porque a Piga, cuando ha podido sacarlo, no lo han sacado. Claro, para que tenga minutos.
Con eso, sí.
Es decir, cuando hay otro tipo de jugadores que no han jugado. Yo lo estaba haciendo ahí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ahora Piga va a jugar. Si lo hace bien, joder, este, fíjate, lo puse yo. Y si lo hace mal, por eso no lo ponía. Claro, es decir, que estamos siempre al límite. Si el Madrid venía como el típico partido, que sí, que son súper buenos todos. Pero era el partido que a la vez podía hacer algo. Y empezó a hacerlo bien, pero luego no sé qué pasa.
Eso estaría bien saber. ¿Qué pasa?
No sé, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué claro. pasa a la vez? En
y luego,
casa.
Claro, mira, queremos que los pareado. Cambios solucionen el partido. Y claro, los cambios, cuando ya les has dado en la cara, les has dado 17 azotes, pues al final, pues ¿qué te van a aportar?
Bueno, ¿qué os pareció el partido? ¿Qué decís en general, no? De lo que propuso el Alavés y de lo que al final no pudo, ¿no? No le alcanzó, dice Codet, ¿no? Le alcanzó luego ya la segunda mitad, ¿no?
Bueno,
ni contra 10.
El Alavés es verdad que empezó bien. A mí me gustó la puesta en escena del equipo. Que el Madrid no iba a venir pensando mucho en el Alavés. Bueno,
era
ya lo sabíamos todos, porque después del resultado que sacó en Champions, pues es algo lógico. Se habló en esta tertulia la semana pasada que el Madrid siempre ha dado mucha más importancia a la Champions. Y a mí eso me parecía una ventaja para el Alavés. Que vendrían pensando en, bueno, en reservarse, en no meter la pierna, en correr lo justo y necesario, que eso... También es verdad que el Madrid lo lleva haciendo todo el año.
Sí.
Pero lo que le pasó al Alavés es que no supo cómo hacer daño al Madrid y ese es el problema que yo vi. A mí, en este partido al menos, no me centro en ningún jugador que lo haría especialmente mal porque creo que no lo hubo. Creo que fue un partido de seis todo el equipo y ese es el problema, que ninguno más que igual Carlos Vicente, que sí que mejoró un poco por banda, aunque luego los centros que sacaba, pues el hombre no estaba muy acertado. pero el Alavés, para mí, el problema fue que se enfrentó a un equipo que, por mucho que sea el Madrid, solo se vio en la camiseta el escudo del Madrid porque no hizo prácticamente nada. Pero el problema viene cuando, sin hacer prácticamente nada, tú no eres capaz de crear prácticamente ni una ocasión de gol al equipo rival. Entonces, ahí es donde yo veo el problema. Creo que Aleñá, así como muchos partidos, le ha alabado y he dicho que ha hecho buenos partidos, tenía la oportunidad de, en su posición, contra un equipo que no aprieta y contra un centro del campo de emergencia como es el del Madrid, no se supo mover entre líneas como debería haberse movido. Llegó la expulsión de Manu, que sí que es verdad que a partir de la expulsión pues el partido se iguala, el Madrid pues adelanta un poco las líneas y luego es más difícil, pero tú no puedes intentar ganar a un equipo como el Madrid poniendo centros laterales, además poniendo la mayoría mal, solo teniendo a Quique para rematar contra dos centrales, que luego son dos centrales muy buenos, hasta que salió Tony, pero tampoco mejoró Tony el juego, el juego inglés, vamos a decir, de poner balones y buscar las segundas jugadas, porque el Alavés tampoco mostró la intensidad que tiene que mostrar un equipo que está en la posición que está, que se está sufriendo lo que se está sufriendo y que ahora viene un calendario muy complicado. Con lo cual, yo vi en el campo dos equipos sin hambre, dos equipos que venían un poco a verlas venir, pero la diferencia es que la plantilla del Madrid vale muchísimos más millones y te decide un partido pues con un gol de Camavinga que venía siendo posiblemente el más cuestionado de la plantilla del Madrid, ¿no? Ahí está la diferencia. Pero yo no vi hambre en ningún equipo. De hecho, creo que si ese partido lo vemos en agosto sin audio y sin tener información, no estaríamos muy lejos de decir que es un partido amistoso, no, si quitamos la pata de Mbappé, claro.
Eso, sí, porque vamos, ahora vamos con eso.
Amistoso, tío.
Alfredo, tu turno.
A ver, más allá de la evidente dificultad que tenía el reto, ¿no?, antes de empezar el partido, y bueno, tras una, pues yo creo que muy interesante puesta en escena del equipo, ¿no?, con esa presión.
Sí.
Arriba, dificultando seriamente la salida de balón del Madrid, recuperando en zonas de peligro, provocando algún córner que fue celebrado prácticamente como si fueran goles por parte del estadio. Y bueno, y con un rival, iba a decir, un rival que dio la sensación de estar dosificando esfuerzos, aunque en realidad yo creo que es que el Madrid...
¿Qué no le da para más?
Yo creo, en lo que le he visto, me da la sensación de que juega así siempre. Otra cosa es que ese jugar así siempre, en la mayoría de los días, le basta, porque desde luego por calidad individual y por potencial pues son superiores a la inmensa mayoría de sus rivales, y luego cuando se encuentra o se tropieza con alguien similar, pues ya no le basta, ¿no? Como se vio el otro día en Londres, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, bueno, pues contra un rival jugando al Trantran, pues bueno, pues tampoco supimos dar esa vuelta de tuerca que el partido exigía, y que lo exigía además por dos razones. Primero, porque íbamos perdiendo desde el minuto 34, y segundo, porque desde el minuto 37, me parece que fue, pues el rival estaba con uno menos en el campo por una jugada que creo que merece análisis aparte, la entrada de Mbappé. Con absoluto peligro, menos mal que le pilló Antonio Blanco con la pierna sin tenerla apoyada en el césped, porque de haber sido así es muy probable que estuviéramos hablando ahora tenía los tacos marcados en cualquier caso, pero el verdadero peligro hubiera sido si lo hubiera pillado con la pierna apoyada en el césped. No sabemos lo que hubiera podido pasar, fue una situación peligrosa.
Jordán se lleva las manos a la cabeza y dice,
pero si lo reconoce hasta el propio banquillo del Real Madrid cuando ven la jugada en el monitor, David Ancelotti y un asistente que tiene al lado se echan las manos a la cabeza, Lucas Vázquez va donde Mbappé y le dice, tío, te van a expulsar, el capitán se lo dice, o sea, quiere decir que es, fue una barbaridad, y desde luego lo que no entiendo es que esa jugada merezca la misma redacción en el acta arbitral que la expulsión de Manu Sánchez. Que la expulsión de Manu Sánchez es expulsión también, pero no son dos jugadas comparables en absoluto, ¿no? Aquí hay una acción de evidente peligro para con el contrario, que es la que protagoniza Mbappé, Mbappé, y la otra, pues bueno, pues es una jugada en la que nuestro futbolista hay un momento que pierde la orientación con respecto al balón y entra un poco a bulto, ¿no? Y esas dos situaciones merecen la misma redacción.
¿Y cómo se le va la pinza así a Mbappé?
Pues no lo sé, porque además es que tal, que es que los centrales nuestros, que bueno, pues ya sabemos cómo es Afkar, que le gusta mucho encimar, tocar al contrario, Mourinho es mucho de acercar la boca a la oreja del rival, pero a mí que no me fastidien que este futbolista, y vuelvo a hablar de Mbappé, no tiene la suficiente experiencia o no se habrá visto en muchas situaciones homologables a la del otro día en Mendizorroza. Y reaccionar así, con una jugada de o con una, bueno, con una, sí, sí, con una patada de evidente peligro para la integridad física del rival, desde luego, le descalifica. ¿Qué hubiéramos tenido que oír si la jugada hubiera sido al revés,
¿eh?
Si llega a ser Antonio Blanco el que le hace esa entrada a cualquier Mbappé, futbolista del Real Madrid, Mbappé, y más a Mbappé, un canterano del Real Madrid, además, como es Antonio Blanco. Pero bueno, esto de todas
y
formas...
Y en la previa del Arsenal.
Evidencia lo que yo vengo diciendo...
En el último entrenamiento antes del Arsenal.
Encima, además eso. Esto evidencia lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo, y es el bajo nivel arbitral de Sotogrado, ¿no? Que necesitó el otro día en Mendizorroza de la asistencia de... o de la ayuda del VAR para acertar en las jugadas problemáticas, ¿no? Pese a estar bien encima, tuvieron que avisarle para anular el gol del Madrid, tuvieron que avisarle para la expulsión de Mbappé, tuvieron que avisarle para la expulsión de Manu Sánchez. Bueno, pues sin más, este es el nivel que tenemos de arbitraje.
Dime,
el tema de la expulsión de Mbappé y que le vayan a caer seguramente los mismos partidos que a Manu, que yo pienso...
Que tiene narices. Estaban, al principio, cuando vieron la entrada,
uno menos le caerá a Manu.
¿Tú crees? Es que estaban pensando que iba a ser más de cuatro por la gravedad que podía haber sido
hasta
la
que sale el acta. Una vez que sale el acta, el problema es que si el árbitro...
El acta iguala las dos jugadas.
Pero es que el árbitro yo creo que se guarda porque él saca una amarilla. Es que ¿habéis visto la toma de tele, bueno, la toma de no sé qué imágenes por parte de televisión? Que sale el árbitro justo delante de la jugada. O sea, la está viendo perfectamente. Sí.
Está cerca en las tres jugadas problemáticas del partido, que fue el gol anulado del Real Madrid, la expulsión de Mbappé y la expulsión de Manu Sánchez.
Sí, pero...
Está cerca en las tres. Y en las tres le tienen que avisar desde la sala VAR. Sí. En las tres.
A mí en el gol
no habla bien del árbitro eso.
No, desde luego. Y eso que a mí en el gol anulado al Madrid, me parece que es difícil de ver la carga que se hace a Uono porque hay mucha gente en el área. Dicho esto, el problema del acta del árbitro, que ayer lo explicó Fouto en el partidazo, que por eso lo sé yo, es que si el árbitro pone que la entrada ha sido en disputa de balón, automáticamente cambia la forma de sancionar, digamos, ¿no? Y lo que habría que cambiar es contar con un poco el grado de que hay de peligrosidad ante tal entrada, porque a Manu... repito lo que ha dicho Alfredo, se ve que pierde de vista el balón, intenta meter la pierna y caza al jugador y es roja, pero Mbappé sabe perfectamente dónde está la rodilla de Blanco y va por la rodilla.
Mbappé se impulsa para golpear a Blanco.
Sí, pero también le podía haber hecho daño a Vinicius, ¿eh?
Sí, pero no hay una voluntariedad tan evidente con la jugada de Mbappé.
Eso yo creo que el análisis, por yo algunos profesionales que dicen que uno menos.
Y esto que voy a decir, igual, lo que no se lo toma mal Manu Sánchez, ni nadie, pero que Mbappé sabe controlar más su pie que Manu Sánchez, te lo digo yo.
Sí, sí,
o sea, que sabe cuándo llega un balón, cuándo no llega, qué impulso tiene que coger y cómo tiene que golpear. Ostras, estamos hablando de un crack mundial,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y ahí rasca con todo lo que puede.
No, que fue un cruce de cables, se le va la cabeza durante 3 segundos. Y lo que en ese momento quiere hacer es pegar al jugador del Alavés, que luego me parece muy bien que se arrepiente, que va al vestuario.
Eso
va,
es.
Que pide perdón.
Exime, luego, claro. Luego te.
Claro,
te
también me imagino.
Mejor.
Y también me imagino yo que el departamento de imagen que lleva alguien como Mbappé, seguramente al minuto de la expulsión le dirían: ya puedes ir a pedir disculpas.
A todos los sitios que puedas.
Claro.
Por favor. Pero
que
bueno.
Eso, este tipo de jugadores, pues también lo tienen. Que yo no creo que sea un jugador agresivo, pero sí que creo que no tiene justificación la entrada que hace y es de verdadero peligro para un compañero de profesión como es Blanco.
Yo estoy de acuerdo con la definición.
Fíjate
que
el Madrid nos ha tocado luego. En Trick también le pegó un puñetazo a Mourinho, ¿no?
Y el año pasado Nacho.
Sí, y Bellingham, que estuvo soltando.
El año pasado, a raíz de la expulsión de.
No los hacen en este partido, los hacen de todos los partidos.
No, bueno, el último, este partido antes de ayer, menos porque jugó menos, pero el de la temporada pasada, la media hora que está el Madrid con uno menos en el campo a raíz de la expulsión de Nacho, Bellingham estuvo esos 30 minutos repartiendo estopa como si no hubiera un mañana.
El partido del año pasado fue el que mete en el último minuto.
Sí, Lucas Vázquez de cabeza.
En el que Luis García zarandea.
Ese partido, correcto.
Luego Bellingham se redime hablando bien de Mendizorroza porque le recuerda a San Andrews, que es el campo del Birmingham.
Que, por cierto, a mí también me lo recuerda.
Yo no lo sabía, se lo he escuchado. Me encanta este campo porque me recuerda, estoy parafraseando a Bellingham, me recuerda al Birmingham, que es donde él empezó. Me he preocupado de ver imágenes de ese campo y sí, es realmente parecido. Es más, es como me gustaría que fuera Mendizorroza reformado y ampliado. ¿Cuántas? Invito a nuestros 101 oyentes, sobre todo al 101, a que vean esas imágenes.
A ver, ¿cuántos? Estoy mirando la capacidad. 29.409.
Sí, sí, no, y el aspecto del campo, y aparecen además en ahí está, en red, ¿no?
118 años tiene ese campo. Fotos, ya sabe que los ingleses tienen una pared que es como un edificio y luego ya alrededor.
Fotos del campo por dentro e incluso alguna imagen aérea que es que es verdaderamente parecida.
Y como pone blues, acaba ahí, US, acaba a la vez y casi suena igual.
De todas formas, mira, otra de las cosas con las que me quedo del partido, más allá de que la segunda parte fue un auténtico tostón, es que hace ya unas cuantas jornadas Chacho Coudet se extrañó del... Y lo dijo además así, digamos, del poco empuje por parte de Mendizorroza, de que salvo los de detrás del arco nadie anima. El domingo, Mendizorroza arrancó el partido como una absoluta caldera. Y así funcionó todo el primer tiempo. Y como he dicho antes, los primeros corners que se provocan, porque los provocamos nosotros merced a nuestra presión y a forzar los errores del Madrid, se celebran prácticamente como goles. Y es la puesta en escena del equipo en la segunda parte, con el rival con uno menos, cuando se espera que vayamos como mínimo a morder, y es esa puesta en escena,
claro,
y ese fútbol plano, lo que hace que el estadio pierda voltaje, pierda capacidad de presión. Y esto obedece a algo que venimos bastante tiempo diciendo, y es que hemos perdido la que ha sido la seña de identidad del Deportivo Alavés en Mendizorroza desde hace ni sé cuánto tiempo. Porque el partido del otro día, más allá de la diferencia que hay de nivel entre nuestro equipo y el rival que tenemos enfrente, era el partido propicio para haber acogotado al rival y para haber tenido algún arranque y alguna situación de empujar al rival contra su área, de levantar al público, de alguna manera de no perder la temperatura que se nos fue por el desagüe en el descanso con el planteamiento del equipo en la segunda parte. Y ese planteamiento obedece a la forma y a la idea de juego que tiene nuestro entrenador.
También dijo que le faltaba un jugador que desbordase. Dijo Coudet.
¿Y a quién se refería?
¿A qué le falta?
Igual estaba pensando en Abde. Eso no lo sé.
No lo sé, un jugador que generase él mismo una ocasión de gol.
Pero cuando tú no tienes... Cuando tú no tienes un jugador que desborde en banda, tendrás que dotar al equipo de herramientas para llegar al fondo de banda.
Eso es lo que dijo.
Dijo,
como no tenemos esto, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Hacerlo mejor, por banda.
Lo que estamos haciendo, pero si es que no fuimos capaces de meter ni un balón al área. Para esto además hace falta muy poca ciencia. Quiero decir que para presionar al rival, para hacerle zozobrar, para hacerle dudar, para hacer que Mendizorroza no pierda el rugido, eso es tan sencillo como no perder el pulso del partido. Y muchas veces no perder el pulso del partido es eso, es meter... Que no digo que haya que jugar así siempre, no quiero que se me entienda mal. Pero hay situaciones, y sobre todo cuando el rival está con uno menos, por mucho que sea el Real Madrid, que se requiere de eso, de empuje, de que haya que sacar a los centrales de sitio, de que llegues a alguna línea de fondo, de que metas pelotas al área, Sí. Y no pasó nada.
Y que cuando tú no tienes un jugador que te desborde, en el fútbol está todo inventado y tú puedes dotar al equipo de ciertas herramientas como un sistema de paredes y de doblar el lateral cuando el banda se meta hacia adentro. O sea, quiero decir que hay muchas maneras de llegar al fondo de la línea para poner un balón bien puesto.
Tú tienes un equipo y no juegas más que por la banda derecha... La izquierda ni está ni le esperas. Es cierto que en este partido Carlos Martín no anduvo fino. Pero es que Carlos Martín es delantero. Y vemos de delantero que pone a Leñá.
Estuvo de media punta, sí.
De media punta.
Lo pone. Bueno, igual. Sí. ¿Por qué no pones a Carlos Martín, que es delantero, que esté de media punta? Y a Leñá le pones en bandeja.
Y de hecho, Coudet dijo que es el que más desborda de todos los que tiene.
Claro, pero si...
Sí, pero ¿por qué no pones a Leñá donde ha venido, que cuando empezó y tal? Carlos Martín es el único
Hubo un cambio.
Que no es la primera ni la segunda vez que hace. Los últimos partidos que hemos terminado con más de un delantero en el campo, en algún caso hasta con tres, ha sido en base a, primero, no quitar a Quique cuando hay situaciones en las que hay que quitarle, sobre todo si queremos que llegue entero a final de temporada. Quique no puede estar jugando 90 minutos partido sí y partido también. No puede ser. No puede ser porque le vamos a trasroscar. Y no quisiera que eso sucediera. Y luego, cuando hacemos coincidir, repito, retomo el hilo, a Quique con Toni Martínez en el campo, la solución es, en lugar de cambiar el sistema y jugar con dos puntas, es echar a Toni Martínez a la izquierda. Y Y Tony Martínez ahí es absolutamente inoperante. Porque la única virtud que tiene Tony Martínez, que es una virtud para nada desdeñable, es que es un rematador. Si lo alejamos de zonas de remate, es un futbolista que en banda ni va a trabajar su banda.
Lo pierde, es totalmente.
En bloque defensivo. Ni va a encarar, ni va a centrar. O sea, ahí es absolutamente inoperante. Sí,
sí. Bueno, el Sevilla, próximo rival del Deportivo Alavés, cambia de entrenador. Tiene a Caparrós ahora. Esto también es un bandazo de mucho cuidado de García Pimienta a Caparrós. Es un bandazo de estos digno... Pues sí, de alguien que está desesperadísimo, evidentemente, ¿no? Bueno, es que lleva un poco esa entidad desquiciada, ¿no? Desquiciada, pero bueno. Que no quiere decir que también me parece uno de los entrenadores estupendísimos para levantar el
para
ánimo
esa situación,
nada más llegar, ¿eh?
Y alguien que conoce el club, además.
Sí, pues la cuarta vez creo que entra, además, al club. Pero bueno, el tema es que, claro, la defensa, que es precisamente la zona más difícil del Deportivo Alavés, pues no va a estar. Digo que Manu Sánchez roja un partido, al menos, ya veremos lo que dice, ¿no? Un partido. Manu Sánchez no va a estar. Apcar, pruebas se le han realizado, pues se realizaron ayer. Probable que ya tengamos enseguida el alcance, pero seguro no va a estar para ese partido. Seguro que no va a estar para varios, porque eso de no poder retirarse del campo andando indica muchas cosas. Quinta de Mourinho, con lo que tenemos Tenaglia, que yo recuerde, Diarra,
Garcés,
Garcés y Sedlar.
Sí.
Ale.
Pues tenemos muchos, ¿eh?
Hay muchos, pero Sedlar no ha jugado ni un minuto de la temporada.
Ah, bueno, es que Sedlar, claro, como no se cuenta con él.
Y Pica, no, Pica desde Leganés, ¿cuál fue nuestro?
Leganés. Y Sedlar con Coudet jugó el partido de la Deportiva Minera, que la verdad es que fue su reaparición. Estuvo mal todo el equipo, pero estuvo mal Sedlar, estuvo lento, estuvo fuera de sitio. Y luego jugó los últimos partidos en Mestalla y no le benefició en absoluto porque sale retratado en la jugada del gol del empate del Valencia, que no digo que fuera culpa de Sedlar, pero está en la jugada.
Está como lo de Pica.
Y no, exactamente, y no ha vuelto a jugar. Y eso fue el 22 de diciembre, me parece.
Sedlar no jugó más que en pretemporada.
Vale. Pero vamos, o sea, entiendo que...
No, si tiene
jugador, Diarra lo pondrá a la izquierda, entiendo, ¿no? Por,
es que no...
No ir cambiando más.
Bueno, puede poner a Tony Martínez.
Bueno, qué malo eres.
O Egoy Muñoz.
No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque se puede encontrar el míster. Bueno, este míster no. Pero si le dieran el mismo tratamiento que al anterior, alguien, quizás, podría volver a decir en el palco, podría volver a decir, ahí va, no tiene más recursos el míster. Podría volver a pasar, pero no. Bueno, no va a pasar porque no va a jugar nadie de abajo.
Yo lo que creo es que sacará Diarra de lateral izquierdo y luego, pues no sé, en los centrales...
¿Garcés?
Tiene pues, Pica y Garcés pueden ser los centrales perfectamente de...
Pica y Garcés, yo diría.
Pica y Garcés pueden ser esto y tener la defensa, de hecho, en caso de que no esté tan...
¿En Amínez puede jugar a central?
Es otra alternativa que tiene, sí, no está mal la alternativa que dices tú.
Yo creo que no.
Pero bueno, yo creo que es mejor dar posibilidad a los que son profesionales en ese puesto.
Sí, yo también.
Están acostumbrados.
Porque entonces, si pones a Diarra de central para poner un lateral zurdo,
que resulta que han jugado poco, pues bueno, esta semana que entrenen un poquitín más y tal. Por lo menos, es cierto, mira, hay una de las cosas que no podemos decir, o bueno, no está aprovechando su oportunidad. Y eso me entiste decirlo, pero
contigo,
es la verdad.
Contigo, a mí no me gustó.
Entonces, bueno, te recuperamos a Sivera para
Portugal. ¿A Guridi?
Y recuperamos a Guridi. Es decir, si el problema del centro campo no lo tenemos.
No.
Sí. Tenemos.
Y a Konechny también se recupera.
Que sale después siempre.
Por eso te digo, que es decir, que el único que atrás. Pues bueno, y hay jugadores que lo pica cuando ha jugado, lo ha hecho bien. Excepto el día Leganés, que no acertó a dar un paso atrás y echarse encima del
rematador.
Delantero. De Munir.
Es verdad, Juan, que lo meta de cabeza, Munir.
Sí. A ver, un poco por ir por partes, que no se espere la gente ver al Sevilla que hemos visto durante esta temporada. Con Caparrós va a ser un Sevilla más parecido al Getafe que al propio Sevilla o a un equipo que le guste tocar el balón. Caparrós ha llegado al Sevilla para hacer un bloque fuerte, duro, un bloque que sea consistente, intentar cazar lo que puedan arriba, y va a ser
muy parecido
a un equipo de Bordalás o a un equipo de Javier Aguirre en el Mallorca. Yo me imagino un Sevilla un poco así. Entonces, la defensa es verdad que va en cuadro. Yo, aunque no venga bien ahora por el momento en el que está a la vez, tengo muchas ganas de ver a Garcés porque es cierto que lo vendieron como el nuevo Otamendi y de momento, pues, de dónde venía y lo que le he visto jugar, pues no me parece.
No, ni tampoco Koundé le pone.
Ni tampoco Koundé le pone, que eso significa que quizá en los entrenamientos no le vea tan buen central como
y que contra el Madrid con la lesión de Apgar, como había solo un delantero en el Madrid, tampoco sí. Era cuestión de tener tanto defensa ahí detrás. Claro.
Exacto. Y encima teníamos a Jordan por delante, a Jordán por delante de los dos centrales.
¿Te acuerdas?
Sí, pero yo a lo que voy, que creo que no hay que hacer inventos, que lo que tiene que hacer es una alineación que sean Tenaglia, Facundo Garcés, Pica y Diarra. Yo sería la defensa que yo pondría, porque el tema de Benavidez no le veo la frialdad necesaria para jugar de central y me daría mucho miedo siendo él el último hombre ante una jugada ya. De contraataque. Mm. Los centrales tienen que ser centrales y los mediocentros tienen que ser mediocentros, por lo menos en este caso, hablando de Benavidez.
Yo voy en esa línea también. Con respecto al Sevilla, comentabas que, claro, que no vamos a ver un Sevilla como el que se ha visto durante la temporada. Ahí también la duda es... La idea de Caparrós ya sabemos sí. La que es. Él además conoce el club, es un hombre de la casa, aunque llevara un tiempo ahora pues alejado del fútbol, ¿no? De la casa, de aquella casa, quiero decir. Pero claro, otra cosa es el tiempo que les dé a los jugadores a asimilar ese cambio, que es un, vamos, que es un giro copernicano.
5 días.
Ya, pues bueno, pues esa es una baza que tenemos a nuestro sí. Favor. Aunque también lo de Caparrós no tiene demasiada ciencia, ¿eh?
No.
No tiene demasiada ciencia. Es un poco a lo que decía yo antes, de hay momentos de partidos sí. Y situaciones que de lo que se trata es de empotrar al rival contra su área, ¿no?
Sí, no son unos conceptos.
Sí, no, seguro que mucha pizarra no va a haber, igual para tirársela a alguien, pero más allá de eso, esperemos que no vuelva Cristóbal Soria a la banda. Eso sí que.
¿Jordán no tiene la cláusula del miedo? Pues no.
No la tiene, ¿no?
No, porque no tiene miedo.
Joder, tú también. No tiene miedo. Cruzado a Jordán, ¿eh? Bueno,
es el típico partido en que Jordán puede hacer la leche. Tiene que estar motivado. No, lo siguiente. Joder, a ver si por una vez me calla.
El domingo.
Y veo a un Jordán que mete gol y que se salga.
Pero
me dice Alberto la leche. Mira,
desde ayer domingo tuvo sus 20 mejores minutos desde que llegó a la vez, pero fueron 20 minutos. Yo soy partidario de lo que comenta Héctor. Creo que no están las cosas para agitar demasiado el árbol, porque otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, igual más factible que la de retrasar a Benavidez, sería desplazar a Tenaglia a central, sí. Que ha sido solvente cuando ha jugado sí. Ahí, o muy solvente.
Poner a Novoa.
Más que a Novoa, a Carlos Vicente, pero estaríamos destrozando la banda derecha, que es nuestra principal baza.
Claro, porque por Carlos Vicente, ¿quién pones? Carlos Martín.
Bueno, no...
Cabanes.
Iba a decir antes. Cabanes. No, es verdad. Antes,
no porque lo iguale, sino porque es el jugador que va a ir. Que se
a ver, pero no, porque, uy, repito, claro, estás desarmando tu baza sí. Ofensiva, que es la banda derecha.
No juguemos más.
Y estás, no, entonces, yo creo que lo que hay es un poco lo que ha comentado Héctor, que es Tenaglia, es Diarra al lateral izquierdo, porque no hay nadie capacitado para el lateral izquierdo. Y bueno, pues en los centrales, teniendo en cuenta que parece que Sedlar no cuenta, porque cuando se han incorporado centrales con el partido empezado, Sedlar ha sido el único que no se ha incorporado, salió Pica en Leganés, salió Garcés en Mallorca, en Las Palmas y en Mendy contra el Villarreal, entonces supongo que serán esos dos. Claro, venimos también de situaciones en las que cada uno de ellos, pues Pica tuvo la situación sí. Esta en Leganés, Garcés tuvo la situación que tuvo en Las Palmas...
Sí, sí.
Pero eso al final también es la falta de minutos.
Sí, no,
los equipos son Las Palmas, Atlético Madrid, que tienen un partido duro, y Mallorca Leganés, que son ya los dos equipos que nos quedan.
Ojo, porque la situación es difícil, viene un calendario complicado. Cuando acabe este periodo de Semana Santa, San Prudencio, a ver dónde nos encontramos y cómo nos encontramos, porque el descenso va a estar en estas siguientes jornadas y el Alavés no tiene un calendario fácil, con lo cual...
Alberto, Alfredo, Héctor, en siete días no. Más adelante, ya os diré cuándo. Además, hay un partido el miércoles frente a la Real Sociedad. Gracias.
Gracias.
Buenas semanas a todos.
Berdín.